Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.
Por soberanía energética y alimentaria. Mujeres denuncian que los grandes proyectos que afectan los bienes naturales también impactan sobre ellas con mayor intensidad. En el cuarto día del noveno Encuentro Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres, comenzaron a realizarse los paneles simultáneos. Divididos entre la mañana y la tarde, se realizaron en total 15 actividades que abordaron un amplio abanico de temáticas fundamentales para el feminismo, como el derecho al aborto, la educación no sexista, el antirracismo, la soberanía alimentaria, la economía solidaria, entre varias otras. La mercantilización de la naturaleza fue el eje de uno de estos paneles, en los que estuvo presente Radio Mundo Real. La mesa encargada de exponer los diversos debates en torno a este tema estuvo compuesta por Diane Hohn, de Brasil, dirigente del Movimiento de Afectados por Represas, el MAP por su sigla en portugués, Patricia Amat, de la Red Latinoamericana Mujeres Transformando la Economía y Marcha Mundial de las Mujeres de Perú, Cecilia Bernardes, de la Marcha Mundial de las Mujeres de Río Grande do Sul, y Karin Nansen, de Redes Amigos de la Tierra Uruguay. El primer debate estuvo centrado en el modelo energético. Diane Hohn hizo hincapié en el hecho de que la energía en el sistema capitalista es una mercancía con la que se están haciendo cada vez más grandes negocios. En particular, expresó que el sistema de generación energética hidráulica busca obtener la plusvalía extraordinaria, entre otras cosas, debido a la gran diferencia entre el costo de generarla y el precio al que es comercializada. En relación con la afectación que genera la construcción de represas, Diane explicó por qué el impacto es mayor sobre las mujeres. Las afectadas, sobre todo en el norte y en el nordeste, por las represas, no son reconocidas como tales porque no suelen tener títulos de propiedad. Por otra parte, las grandes construcciones promueven sistemáticamente un esquema de prostitución, además de incidir en un aumento en los embarazos de adolescentes que viven en las cercanías de estas obras. Durante su intervención, Cecilia Bernardes precisó en este mismo sentido: la idea de energía que tenemos es solamente de una energía mercantilizada. Nosotras necesitamos de la energía para sobrevivir. El capitalismo se apropia de esa energía para generar lucro, para mercantilizar. A pesar de que Cecilia señaló que el modelo energético en el cual están basadas las sociedades en América Latina no es eficiente, al igual que dijo Diane, afirmó además que no se trata de un problema técnico. Existen tecnologías que pueden ser más eficientes, pero nuestro problema es realmente de acceso. Nuestras mujeres no tienen acceso a la energía. Con respecto a cuáles son los debates y luchas que deben dar las mujeres del campo y de la ciudad, Cecilia afirmó que es importante rechazar y combatir los grandes emprendimientos, porque ellos agreden los territorios y agreden el cuerpo de las mujeres. Pero debemos pensar las posibilidades para que las mujeres reflexionemos y creemos las alternativas, agregó.
Un placer estar aquí con todas ustedes y haber compartido estos días y ver tantas mujeres que luchan y que realmente están comprometidas con un cambio de sistema, un cambio de este sistema capitalista, patriarcal, y que apuestan realmente a una nueva humanidad, una nueva forma de relación que cuestione, ¿no es cierto?, las bases de las relaciones de poder actuales. Entonces es un aprendizaje enorme para mí estar aquí con todas ustedes y para compartir algunas ideas en la mañana de hoy, pero está bueno que también después podamos intercambiar más. Sabemos todas que el mundo hoy está golpeado, ¿no es cierto?, por una serie de crisis que están muy relacionadas entre sí. Hemos sufrido la crisis alimentaria, está la crisis ambiental más general, pero también más específica, la crisis del cambio climático. Se habla de que hay una crisis de biodiversidad porque se continúa también, ¿no es cierto?, la biodiversidad, o sea, la diversidad biológica, la diversidad ecológica, las plantas, ¿no?, la forma de vida que hacen posible esa diversidad, se van perdiendo. Hay una crisis económica que golpea hoy incluso al mundo desarrollado y claramente sabemos nosotras que esa crisis tiene que ver con un sistema, ¿no?, un sistema capitalista que lo que hace es privilegiar ante todo la acumulación de capital y que es una crisis que tiene que ver con el hecho de que todo el mundo está bajo la hegemonía del capital. El capital es el que reina, el que marca los objetivos de Cristo que la humanidad tiene que hacer en función de esa lógica de acumulación. Entonces, cuando vemos estas crisis, sería de esperar que, digamos, bueno, hay que romper, que es lo que decimos nosotras, ¿no es cierto? Y distintos movimientos populares están diciendo, bueno, hay que acabar con ese sistema y generar, y construyendo otras formas de relación, ¿no? De producción, de reproducción de la vida. Pero eso, por supuesto, no es lo que quieren quienes están detentando el poder y esa minoría de la humanidad que controla finalmente el mundo, las finanzas, la economía, y cada vez más quiere controlar los territorios. Ese mundo, en realidad, lo que está pensando es cómo reciclar los modos de producción, reproducción del capital, de acumulación de capital. Cómo generar nuevas formas de acumulación de capital que no son necesariamente las que existieron hasta ahora, aunque esas continúan, pero cómo ir incorporando nuevas formas. Y en esa fase, digamos, de expansión de la economía capitalista y de rediseñar las formas de acumulación y expropiación, lo que se produce es una serie de fenómenos que han estado hablando las compañeras. Uno es la apropiación privada de la naturaleza, porque ¿qué piensan quienes hoy tienen el poder? Incluso las instituciones de Naciones Unidas, no solo las empresas transnacionales, sino también las instituciones de Naciones Unidas como el NUMA, que es el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, lo que dicen es, bueno, el problema es que estas crisis se han generado porque la naturaleza no tiene dueño. Es necesario que la naturaleza tenga dueños, ponerle un precio a la naturaleza, que todo se pueda intercambiar, comprar y vender en el mercado para que la gente lo valore. Ya sabemos que eso es una gran falacia, pero es lo que se impone desde Naciones Unidas y desde las grandes empresas aliadas. Se impone esa lógica, ¿no? Y se diseña una serie de mecanismos para eso, para ponerle el precio a la naturaleza. Porque consideran que la crisis actual tiene que ver con fallas en el mercado, fallas que hay que solucionar. Hay unos problemas en el funcionamiento del mercado que hay que solucionar, y uno de esos problemas es el hecho de que muchas cosas no tengan un precio y no tengan un valor de mercado. La otra aproximación es generar soluciones, por lo tanto, de mercado, lo que hemos llamado las falsas soluciones. Incluso yo creo que no es suficiente llamarlas falsas. Son soluciones atroces, son soluciones que devastan la vida de nuestros pueblos y nuestros territorios. Son soluciones como, en el caso del cambio climático, se plantea que, bueno, para resolver el problema del cambio climático, como muchos países y empresas no están dispuestos a reducir las emisiones, ¿no es cierto?, de gases que generan el cambio climático, porque eso significaría cambiar todo el modo de, ¿no?, de todas las relaciones de producción, todo el modo de producción capitalista. Como no se quiere hacer eso, se plantea que, bueno, lo que podemos hacer es comercializar el derecho a emitir. O sea, le llaman comercio de carbono, pero en realidad es, puedo vender y comprar mi derecho, mi posibilidad de generar emisiones. Entonces, ese tipo de falsas soluciones son las que se están imponiendo. O, como hoy en Brasil se vive claramente, ese avasallamiento que viene desde las propuestas como red, que quiere decir reducción de la deforestación y la degradación de los bosques, que, de nuevo, no apunta a eliminar las causas que generan la destrucción y degradación de los bosques, no pretende acabar con esas causas, sino que se puede continuar degradando, se puede continuar degradando territorios, se puede continuar deforestando, siempre y cuando se le pague a alguien por cuidar algo en otro lado, ¿no? Por otro lado está, todo esto conlleva una fuerte apropiación de los territorios, que también hablaba Patricia antes, ¿no es cierto? Y hablaba la compañera, hablaban las dos compañeras, que ya existe, ¿no es cierto?, un proceso de apropiación del territorio, pero ahora con la economía verde se pretende avanzar aún más allá de esa apropiación para pasar a mercantilizar y a poner bajo la propiedad privada todos los procesos que hacen posible la vida, todas las funciones ecológicas, todos los procesos ecológicos que hacen posible la vida, que pasen a estar en manos privadas. Y una forma de privatizaciones es también mecanismos como el de red, ¿no es cierto? Porque ya los bosques no son de las comunidades, los bosques no son algo común, colectivo de los pueblos, sino que pasan a ser un ecosistema bajo el control de un mecanismo de mercado, y el bosque solo vale porque el bosque puede absorber emisiones. Entonces el bosque se transforma en un sumidero, le llaman, de carbón, absorbe las emisiones de la atmósfera, se paga por eso, pero no se puede hacer más nada en el bosque, o sea, se pierde control sobre el bosque y sobre el territorio. Lo mismo se pretende hacer en realidad con la agricultura, lo que implicaría en realidad un gran avance incluso de los monocultivos. Ustedes saben que hoy en día las plantaciones forestales, las plantaciones de árboles, que generan muchísimos impactos en todos los territorios, generan muchísimos impactos para las mujeres, muy parecido a lo de la minería y las represas, esas plantaciones hoy pueden recibir un premio, además de todo lo que generan de ganancias para los capitalistas que están detrás de las plantaciones, además pueden verse beneficiadas por supuestamente ser sumideros de carbón. Entonces, eso es lo que se llaman las falsas soluciones, es inventar mecanismos para poner a la naturaleza en el mercado y apropiarse de procesos y funciones ecológicas, aunque no necesariamente realmente sea posible eso, porque la medida que los territorios se van degradando, ¿no?, con todo el avance de la minería, el avance de las represas, el avance del agronegocio, los territorios cada vez menos pueden cumplir funciones ecológicas, y eso, por lo tanto, genera como una fuerte contradicción. Y por último, está todo lo que tiene que ver con las tecnologías, ¿no es cierto?, que hay una concentración brutal de las tecnologías, que también es otro ámbito en el que las empresas pretenden generar un gran negocio, porque todas las tecnologías verdes, que les llaman limpias, para energía, para la producción de energía, para lo que sea, y ahora tecnologías incluso más sofisticadas, hay una organización que se llama ETC, que ha hablado muchísimo, ¿no es cierto?, de todo el desarrollo de tecnologías como las nanotecnologías, la ingeniería, la geoingeniería, la ecología sintética, la biología sintética, etc. O sea, se van diseñando nuevas tecnologías y hay como un gran optimismo tecnológico, que con la tecnología todo se va a poder resolver, porque de alguna manera vamos a encontrar una tecnología que nos permita continuar en el mismo camino, profundizando las mismas modos de producción, las mismas relaciones de producción, pero con otras tecnologías también. Ahora, estas tecnologías tienen dueños. Estas tecnologías pertenecen a las mismas empresas que generaron la crisis y tienen patentes, y por lo tanto no se puede acceder fácilmente a estas tecnologías. Hay que pagar mucho. Entonces, lo que vemos es eso, que en realidad lo que pasa con la economía verde es que quienes generaron las crisis, que son los grandes capitalistas, que es este sistema, ¿no es cierto?, de acumulación de capital, son quienes ahora son invitados, incluso por ámbitos como Naciones Unidas, a supuestamente resolver la crisis. Pero esto en realidad significa todo lo que decía antes, una mayor apropiación de los territorios, negación de derechos, etc. O sea, todo pasa a la esfera del mercado. Ahora, desde el movimiento de mujeres, nosotras hemos aprendido muchísimo las enseñanzas del movimiento de mujeres por varias razones. Una, por un poco los impactos, ¿no es cierto?, de las mujeres, sin duda están ahí en el frente de lucha, ¿no?, frente a todos estos procesos de negación creciente, ¿no es cierto?, de nuestros derechos y de nuestras posibilidades de reproducir la vida, las mujeres están al frente de la lucha. Pero uno de los problemas, y con un análisis muy, muy rico, como vimos ayer, el análisis es increíble, o sea, yo estaba realmente así, decía, bueno, ¿cómo aprendo aquí? Porque el análisis de todos ustedes, de lo que está pasando en los territorios, cosas se ligan con el sistema capitalista, con el sistema patriarcal, con esas relaciones de dominación que van más allá de lo económico, ¿no es cierto? Ese análisis de las mujeres, de que no solamente la dominación se da en la esfera de lo económico, sino se da en la esfera de, también de la administración de sentido, de las lógicas que nos imponen, ¿no? Son las mujeres que además. Ah, perdón, muy rápido no hay. Entonces esa colonización de nuestras mentes, ¿no es cierto? Esa imposición de unas lógicas perversas, las organizaciones y los movimientos de mujeres han sido sumamente importantes para denunciar eso, ¿no es cierto? Pero por otro lado también vemos la reciente criminalización de las mujeres, ¿no? Si bien hay la criminalización de las comunidades en general y del movimiento popular, también vemos una creciente criminalización de, esas, de las mujeres que están en esa frente de lucha, ¿no? Las compañeras en Honduras, por ejemplo, innumerables, digamos, casos podemos hablar aquí en América Latina y en todo el mundo de cómo las mujeres están siendo perseguidas, criminalizadas, violentadas. Entonces el tema es cómo vamos fortaleciéndonos, ¿no? Porque por un lado, nuevamente, las mujeres somos llamadas a mantener esa resistencia, ¿no? Y todos los movimientos tienen la expectativa de que las mujeres puedan mantener la resistencia, que entienden bien lo que está pasando, por eso tienen más capacidad de mantener la resistencia. También las mujeres han generado alternativas. Las mujeres tienen los conocimientos necesarios, por ejemplo, para la construcción de la soberanía alimentaria, porque su rol histórico ha generado una serie de conocimientos. Pero bueno, esos conocimientos ahora hay, ¿no? El capital se los quiere apropiar, ¿cierto? Negar ese, o negar ese conocimiento. Entonces cada vez más las mujeres necesitamos pensar, digamos, cómo vamos a llevar adelante esa lucha. Y en eso, bueno, realmente nuestro reconocimiento profundo a las compañeras de la marcha y también a las compañeras de la vía campesina, que han hecho un proceso justamente de pensar juntas, de construir estrategias, de sumarse a otros movimientos para desafiarnos, pero también para pensar cómo vamos a llevar a cabo esa resistencia y cómo vamos a asegurarnos de que las mujeres realmente no sean más y más reprimidas, criminalizadas y negadas, digamos. Entonces, un poco me parece que por ahí pasa. Y otro debate muy importante que tenemos las mujeres por delante es que, claro, la economía verde se introduce con esta engaño de que en realidad lo que se hace es compensar a quienes siempre cuidaron. Entonces la economía verde dice, bueno, la red, ¿no es cierto? Sistemas como red, lo que plantean es, bueno, nosotros solo estamos compensando con el pago de servicios ambientales a quienes siempre han cuidado la naturaleza. Pero esa es la mayor falacia que tenemos que denunciar, porque eso también ha engañado a muchas comunidades, que le dicen, bueno, claro, tenemos derecho a recibir una compensación por lo que siempre hemos hecho, pero en realidad no se trata de una compensación, sino de un proceso de privatización, de mercantilización, que finalmente va a significar la pérdida absoluta del territorio, de los medios de sustento, y, como decía Patricia, el territorio además es mucho más que el proveedor de medios de sustento, sino que es nuestra vida, nuestra cultura, etc. Muchas gracias.
De comunicación de los movimientos sociales, en el 9º Encuentro Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres.